Bueno, voy a presentar ahora a una amiga y colega, María Inés Arrizabalaga. Es doctora en Ciencias del Lenguaje con mención en Traductología. Se desempeña como profesora titular en Introducción a la Traductología y coordinadora del área de Traductología del Centro de Investigaciones de la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba. Integra el grupo de estudios de retórica dirigido por Silvia Barey y es investigadora asistente en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Su producción reciente incluye la traducción y el cuidado de edición de la antología Semiótica de la Cultura, Ecosemiótica, Biorretórica y los artículos Translation as a Lesson in Dialogue para el volumen transdisciplinario How is Global Dialogue Possible and How to Teach Polysystem Theory, Reflections on the Evaluation Process para la revista especializada Forum. María Inés.
Gracias por la presentación, gracias Betty por la invitación y chicas, muchas gracias. Esto me gusta porque prueba que cuando firmamos aquel acta se recuerdan, realmente el compromiso fue en serio y sostenido. Bueno, yo vine a hablar, trabajo en la Universidad Nacional de Córdoba, pero estoy aquí para hablar sobre un caso de vino caso de estudio, sobre un curso que di en la Universidad Nacional del Comahue. Y hoy cuando preguntabas, Betty, sobre esto y te dijo Gerald que yo iba a hablar sobre esto, es que no quise poner pautas en el título para no despistar, para que no se pensara que yo soy del Comahue. En realidad, bueno, soy un poco, ¿no? Porque, viste, cuando voy allá me reciben de la casa. Bueno, pero en fin, el caso, trabajo en Córdoba, vivo en Mar del Plata, bueno, es un poco así, pero y este curso lo di en Comahue, digamos, pero bueno. Se llama la presentación, ¿cuánto tiempo tengo? Como para organizarme yo misma. ¿20?
Media hora.
Bueno, este trabajo, este caso lo titulé Teorías viajeras y alfabetización traductora sobre un caso pionero en Argentina. A medida que vaya pasando voy a ir explayándome más y estas dos nociones, la de teoría viajera y alfabetización traductora, son aquellas acerca de las que es posible extraer conclusiones después de la presentación del caso, o las que nos dejan pensando al final del día. Bueno, este es el esquema de la presentación. Primero hago una descripción del contexto de la experimentación, o lo que devino un contexto de experimentación, porque al principio fue simplemente el dictado de un curso. Los objetivos, principios y metodología, los resultados de la experiencia de dictar ese curso y las conclusiones. Bueno, con el objeto de formar recursos humanos, en 2013 las autoridades de la Facultad de Lenguas del Comahue dispusieron el dictado de un curso preparatorio para la asignatura Lengua Inglesa Aplicada a la Traducción, creo que se está dictando, lo que pasa es que son varios niveles de esa lengua inglesa, en el plan 499-2011 de la carrera de Traductor Público Nacional, que es el plan acerca del que habló Geraldine. Yo lo que dicté fue un curso preparatorio Lengua Inglesa Aplicada a la Traducción, para formar recursos para que luego pasaran por un proceso de legitimación, una selección para oposición de antecedentes o eventualmente será un concurso, ¿no? Voy a hablar de cómo se programó este curso. ¿Qué se programó? ¿Qué se buscó en este curso preparatorio? Yo voy a hablar de lo que se buscó, no de lo que finalmente acabó siendo o necesariamente siendo. Yo voy a hablar de cuál era mi propósito y mi idea acerca de cómo debía formarse alguien, pensando no solamente que ese alguien podía ser un recurso humano con un título previo de traductor, sino de profesor, que tiene que enseñar lengua a los traductores, que es una forma de hacer uso de una lengua extranjera con propósitos específicos. El punto en cuestión es que el propósito específico para alguien que tiene solamente formación como profesor se le hace difícil de asir, Bueno, entonces, ¿qué me propuse? Implementar un modelo diferencial. Geraldine habló de esto, de qué es ese modelo diferencial de enseñanza de la lengua, que responda al modelo del conocimiento. De esto habló Gerald. Yo voy a explicar un poco más qué es esto del modelo del conocimiento en relación con la enseñanza de los estudios de traducción. Después, plantear contenidos, ejercitaciones y modalidades de evaluación coherentes con ese modelo. Por último, una revisión bibliográfica a fin de documentar a los asistentes a ese curso para la selección de categorías que nominen temas, objetos y problemáticas de un ámbito novel. El problema con el que me encontré inicialmente, hago un excurso, pero el problema con el que inicialmente me encontré es que este ámbito, el de la lengua inglesa aplicada a la traducción, es novel en Argentina. Y la bibliografía que tenemos para documentarnos y cualquier otra fuente está radicada o está fuertemente ligada a experiencias que pertenecen a otros contextos. Entonces no tenemos una bibliografía que salga de nuestra realidad socioeducativa. Por lo tanto, como no tenemos un objeto que podamos previamente que podamos definir como propio, no teníamos qué cosa, un metalenguaje para acercarnos a ese nuevo objeto, a ese área del conocimiento. Nueva en Argentina, novel. Por eso yo digo es un caso pionero. Lo que se está haciendo en el Comahue no tiene precedentes en Argentina. Es nuevo, es diferente. De hecho lo están haciendo, quienes actualmente se están desempeñando en lengua inglesa aplicada a la traducción, se están documentando con bibliografía, en gran parte elaborada por la industria editorial universitaria española, pero ya les digo, son publicaciones que atienden a otras realidades socioeducativas. Entonces está todo por hacerse, la práctica y luego, producto de esa experiencia práctica, la reflexión, luego el proceso de la escritura y la publicación. Y después vendrá en una fase de aquí a 20 años el debate, cuando ya haya un cuerpo teórico que informe las prácticas, digamos. Pero por ahora es muy preliminar. En esta presentación muestro una sistematización de propuestas de empleo de la traducción como estrategia de aprendizaje del inglés como lengua extranjera, porque Geraldine lo explicó, la carrera es de traductorado de inglés. Nosotros en Córdoba tenemos esta situación de 4 traductorados diferentes, sería simplemente aprendizaje de una lengua extranjera, ¿no? Lo que tendríamos que pensar a la hora de proponernos, bueno, cómo documentarnos o cómo formarnos, si es que ese se considera un paso inicial, ¿no es cierto? Y si es que se logra homogeneidad, porque muchas veces pareciera cuando los traductorados, cuando conviven varios traductorados de lenguas distintas, que se toman decisiones de manera no homogénea, por decirlo, ¿no? Bueno, la recolección de términos de especialidad es el otro resultado que voy a mostrar, acuñados como metalenguaje para el tratamiento del inglés con fines específicos en la asignatura. Todo esto en su momento, cuando lo dicté, era pura propuesta futuro, ¿no? Después ocurrió la selección de antecedentes y ahora recién se está dictando. Bueno, principios y metodología de este trabajo. Hay algunos argumentos de fuerza que me planteé a la hora de preparar la estructura de contenido para formar a estos recursos que iban a tomar ese curso preparatorio. En primer lugar, pensé que si la lengua iba a ser una herramienta, o tiene que ser una herramienta para traductor, lo primero que tenemos que plantearnos es qué modelos didácticos para la formación en traducción, en el traductorado, son los que tenemos. Tenemos que razonar qué modelos estamos implementando. Tenemos que revisar qué lógica estamos usando, cómo modelizamos ese hecho traductor a partir de una práctica traductora. Y ahí lo que ocurre es que muchas veces no hay una racionalización del modelo. Es decir, se enseña a traducir, pero sin una postura razonada acerca de qué modelo se está implementando o qué otras posibilidades de enseñar habría, ¿no es cierto? ¿Qué otros lugares de enunciación, qué otras formas podrían adoptarse a diario para enseñar la traducción? para enseñar a pensar en la traducción, a criticar la traducción y a traducir propiamente. Después otro argumento de fuerza para ese curso, para la selección de contenidos y para la diagramación del programa, fue pensar la traducción como una estrategia de aprendizaje de la lengua extranjera, que esto ya fue bastante, podemos decir así, cuestionado, sobre todo porque no lo conocí hasta que el curso comenzó, pero la gran mayoría de quienes asistieron a ese curso, que son los recursos que uno puede prever, que son los que se van a desempeñar en el dictado de ese área, de esas materias, son profesores que tuvieron que modificar, digamos, ciertas miradas comunicativas, esos enfoques, ¿no?, comunicativo y etcétera y demás, que los que han, con poco que uno haya leído ya se conocen, no voy a abundar en eso, y tuvieron que adoptar otras posturas, ya sea otras o ya sea combinadas. Y después que un tercer argumento de fuerza que movió la propuesta fue que esta lengua aplicada para la traducción no es otra cosa sino enseñanza de una lengua extranjera con fines específicos, en este caso la traducción. Entonces fíjense que en estos tres argumentos de fuerza es como una especie de vaivén que se oscila, se va desde lo que es traducir y traductor hasta profesor y enseñar una lengua, profesor de lengua y enseñar una lengua extranjera. Son argumentos que recorren una especie de vaivén, hay una especie de oscilación. La idea mía era que lograr, digamos, una propuesta que fuera lo más holística posible y no tendenciosa de intereses, se comprenden, y de intereses míos a la hora de hacer una selección, y eso es muy, o sea, decir eso es siempre difícil porque uno tiene que hacer un recorte y el recorte siempre lo hace desde su lugar de enunciación, pero tampoco es que quería yo, o sea, ni ser tendenciosa en eso con respecto a mi postura, ni con respecto a las expectativas de las personas que fueran a tomar el curso. Bueno, esta es la descripción de los contenidos. Fue largo el curso, duró todo un año lectivo, todo un ciclo lectivo. Y fíjense, yo lo dividí por trayectos, uno introductorio, luego unidades. Fíjense que fuimos aquí desde cómo se define la competencia traductora, qué perfil de traductor graduado se necesita en este contexto, ¿no? Geraldine decía esta cuestión que yo, sobre la que he escrito anteriormente, la necesidad de generar un modelo diferencial, porque uno puede, ¿vieron la didáctica? La disciplina sin objeto, ¿vieron que dicen eso? Es justamente el punto de la didáctica, ¿no? Que todos los modelos didácticos son modelos diferenciales o son modelos locales. Sí, está la didáctica declarativa, la didáctica procesual, pero en definitiva lo que nos interesa es una especie de didáctica diferencial que no existe. Entonces lo que generamos siempre son modelos diferenciales. Y porque son diferenciales, por ejemplo, los de la península ibérica, es que a nosotros no nos sirven, nos dan una pauta de cómo lo han hecho otros, pero en otra realidad socioeconómica y sociohistórica. Después hice una breve periodización de la traductología. Esto para quienes tomaron el curso, que eran traductores, fue absolutamente redundante, pero no para los profesores, que tuvieron que desayunar ampliamente. Lo hicieron muy bien. Después observamos modelos didácticos para la formación en traducción en el traductorado, métodos de enseñanza en lenguas extranjeras, y aquí, claro, estuvieron muy tranquilos y muy holgados y relajadísimos y dieron cátedra a los profesores. La traducción como estrategia de aprendizaje de lengua extranjera, aquí fue donde empezaron a ponerse álgidos los foros. Los foros en Moodle, porque la dicta en Moodle la materia, esto después también lo voy a decir en la metodología. Siguió en la unidad 5, 6 y el cierre. En el cierre, fíjense, el cierre fue un espacio de reflexión después de haber recorrido estos argumentos de fuerza. Me interesaba que si empezamos a pensar qué es una competencia traductora, para qué enseñar lengua para nutrir una competencia traductora, y cuál es el perfil del egresado en el contexto Comahue o en el contexto Alto Valle de Río Negro, terminar, cerrar este círculo con estas preguntas, ¿no? Que no necesariamente vayan a tener una respuesta, ni menos una respuesta conclusiva, ni una única, ni una respuesta conclusiva visto en el tiempo. ¿Cuáles son los desafíos que enfrenta la educación superior? Porque claro, el objeto es inasible. ¿Cómo se caracteriza el modelo de ensamble no dialéctico, que es el que yo les propuse que aplicaran? Un modelo lógico de razonamiento, constructivista, Egle, vos que hablabas del constructivismo, que tiene que ver, es un modelo de pensamiento, una manera de representarnos el mundo derivado de la teoría del conocimiento. Yo lo extraigo de ahí, hablando de la transdisciplinariedad y la transliteratura de la ciencia blanda que hacemos, lo extraigo de allí y propongo eso como modo de razonar la propuesta teórica que informa la lengua inglesa aplicada a la traducción. Y después, considerando que la enseñanza-aprendizaje de la lengua inglesa aplicada a la traducción en nuestro contexto supone el diseño y la implementación de un modelo didáctico diferencial, ¿qué desafíos pueden describirse para ayudar a comprender al alumnado local? Es lo que hay que tener en mente en primer lugar, ¿no? ¿Y qué categorías del modelo de ensamble no dialéctico pueden utilizarse en la formulación de nuestro modelo diferencial, que era el de ellos, ¿no? Yo les preguntaba por el del Alto Valle. Bueno, aquí después ustedes, no sé, pueden leerlo si quieren, yo no tengo problema, dejo esto queda para acá, lo dejo en la computadora. Descripto brevemente qué es aquello que entiendo como un modelo, como el modelo del conocimiento. Entrevisto una especie de mapa de maneras de enseñar la traducción en una selección de universidades, de traductorados de 3 universidades. Geraldine lo comentó cuando hizo la revisión de literatura. Y hay un modelo que a mí me parece atinado, es un modelo que está en un todo de acuerdo con lo que planteaba recién el profesor cuando decía es un modelo, el modelo del conocimiento es aquel que supone que la teoría debe ser aquel instrumento y aquella tecnología que informe técnicamente las decisiones de la práctica traductora. Eso es el modelo del conocimiento. Hay otros modelos, hay otras formas de hacerlo. Por ejemplo, partiendo de la noción de encargo, partiendo de la noción de género, partiendo del estudio terminológico, partiendo como lugares de la enunciación eminentes, ¿no es cierto? ¿Qué otra cosa? Área temática. Por ejemplo, yo me formé hace 20 años, o pongamos, sí, 20, que empecé la carrera hace 20 años exactamente, y yo aprendí con esa forma a traducir, con la forma, o sea, en las traducciones específicas por área temática. Entonces teníamos que traducir, no sé, un folleto de turismo, un viaje por el Nilo, había que estudiarse todo lo de los faraones, todo eso, para sacar una mejor traducción. Era absolutamente volcado hacia lo terminológico y discursivo, la búsqueda que se hacía, y el tipo de explicaciones y sustentos que se daban. Ya les digo, funcionó, porque nos hemos formado, aquí estamos, ¿no es cierto? Pero también, funcionó, porque aquí hasta aquí llegamos, eso es lo que digo, ¿no? Pero también funcionó para mostrarnos eso como una forma posible de hacerlo y la necesidad de probar otras maneras de explicar. El hecho es el mismo. Yo que enseño escuelas y modelos traductológicos siempre digo, es que no varía el hecho traductor. Lo que varía son los lugares desde donde el observador mira ese hecho. Y con los modelos de enseñanza de la traducción pasa lo mismo. Bueno, este curso entonces se dictó entre mayo y noviembre. Estos son datos adicionales para que ustedes vean qué método se usó. Con modalidad virtual a través de la plataforma Moodle. ¿Ven? Yo ahí les puse unas capturas de pantallas. ¿Ves? Así luce. Si quieren, yo les doy, es con mi DNI que pueden entrar, no pasa nada. En lengua inglesa aplicada a la traducción y había diferentes trayectos. Cada trayecto es el primero, donde discutíamos lo de las competencias que les dije. Cada trayecto estaba dividido en 3, digamos, partes o etiquetas que eran las partes, digamos, eran los momentos o las fases de exposición a los argumentos de fuerza. Uno era el desarrollo, a donde se documentaba, se proponía una serie de documentos. Luego las actividades, que eran todas de intercambio, de reconocimiento, ese era el tipo, la naturaleza de actividades. Y luego el foro, ahí donde ardía Troya, los foros. Sí, porque ahí, claro, porque había traductores y profesores, y bueno, y todo eso. Y, bueno, los resultados de la experiencia. El análisis de los datos permite concluir, en primer lugar, esto es interesantísimo, porque no me lo esperaba, no sé, me sorprendió, que los asistentes con formación de grado de profesor de inglés como lengua extranjera proponen ejercicios de sensibilización y reconocimiento de versiones traducidas. Y que los asistentes con formación de grado como traductores predominan propuestas de reconocimiento de técnicas de traducción en las versiones traducidas y de producción de textos en lengua extranjera. Y yo esperaba lo contrario, pero eso es un problema mío. No lo que la gente quiso, no era lo que yo esperaba, ¿no? Lo que la gente al final decidió, y bien, me pareció atinado y me gustó ver eso. Estadísticamente después lo contabilicé. Lo que apuntala, vean ustedes, ¿no? La práctica de traducción inversa y aglutina los esfuerzos por ejercitar la escritura como parte de la competencia traductora en las asignaturas de traducción de textos de especialidad. Porque después esto se puede, esto fructifica transversalmente, ¿vieron? Porque si no es un esfuerzo que se hace en una sola dirección y se agota en ese solo espacio. Y es muy difícil, ¿vieron? El consenso, ¿no? En general, en la vida es difícil el consenso. Y bueno, en un departamento también lo mismo, aplica igual. Entonces, esto me sorprendió gratamente. Y fíjense, dividí los grupos así, entre asistentes a este curso con formación como traductores y asistentes con formación como profesores. Y miren lo que dio aquí. Vean. Los traductores que tomaron el curso optaron por o se volcaron por trabajar con producción de textos en lengua extranjera como lo que dominó, digamos, las propuestas curriculares una vez que se implemente la materia, ¿no? Una vez puestos a trabajar. Y después, en cambio, entre los asistentes con formación como profesores, no, al revés, reconocimiento de técnicas de traducción en versiones traducidas. Observen eso, ¿no es cierto? Es una cuestión. Esto, otra vez, y volviendo al inicio, es la particularidad de este grupo. El punto que, digamos, acá, hablando de modelo de ensamble no dialéctico, la cuestión es cuánta replicabilidad puede tener en otro contexto estos hallazgos, ¿no es cierto? Porque esto es lo que resultó de ese grupo en esa situación. Por eso lo primero que yo les dije es, esto es un modelo didáctico diferencial, atentos, perfil del alumnado y expectativas, prever, o sea, introducción y cierre, esos eran los temas centrales de los alumnos del Alto Valle, ¿no es cierto? Porque después aquí puede ser, no creo que un planeta aparte, pero puede ser diferente. Si bien nosotros tenemos, bueno, en Argentina una misma realidad de exposición a las lenguas extranjeras, y eso ya nos da una pauta, porque no somos, y eso es algo que es unitario, no somos un país, como les diría yo, una comunidad idealmente multilingüe ni políglota. Bueno, en segundo lugar, la otra cuestión sobre la que concluí es el metalenguaje acuñado colaborativamente, porque trabajamos con foros, con wikis, también la construcción de glosarios para que deriven de la documentación que les daba un metalenguaje específico que les permitiera aproximarse técnicamente y distanciarse, ¿no es cierto? Extrañarse de ese objeto, que es una forma de construir el objeto y reconocerlo. Eso, lengua inglesa aplicada a la traducción. Y esos términos contemplan, me sorprendió ver en la sistematización que hice de los ingresos de lenguaje especializado, contemplan tanto el perfil humano del futuro traductor como el entrenamiento de un traductólogo en potencia, ¿no? Y eso es bueno. Opino que está muy bien. Un poco, digamos, pensando en lo que Egle decía, o sea, quiero decir, son los mismos lugares del decir, ¿no? La necesidad de formar traductores que tengan a su vez una fuerte carga de conocimiento, o sea, que estén verdaderamente informados por la teoría y que eso les permita implementar la teoría como una tecnología que explique las decisiones que se dan en la práctica. Esto es una captura de pantalla de los foros, de los glosarios que se armaban, se los traje para nada, simplemente como sí, una muestra, una foto. Y bueno, estas son las entradas. Esto les queda, lo dejo acá en la computadora, lo dejo acá en el área y ustedes pueden verlo, y si quieren más, yo les puedo mostrar, se los puedo descargar, porque está programado para que sea imprimible esos glosarios. Así que fíjense el metalenguaje, ¿no? Esto, bilingüismo, me sorprendió encontrar esto, cuestión de actitud, alfabetización, las competencias. Esto fue muy notable porque, miren, en la I, inglés con propósitos específicos, interlengua, fue muy notable porque eran una gran mayoría de profesores los que hicieron el curso. Modelo de la comunicación y modelo del conocimiento. Vean acá, esto es interesante porque el modelo que prevalecía en el programa previo, en el relevamiento que yo hice en aquel artículo que mencionaste, cuando revisaste la literatura, mostraba que el modelo que se implementaba mayormente era el modelo de la comunicación, que es el modelo basado en el estudio de género. Bueno, normas, vean, eso es interesantísimo, ¿eh? Las normas en el sentido de normas sistémicas o polisistémicas, las normas de Gideon-Turi, eso es interesantísimo. Más que nada porque la cuestión de la cuestión del reconocimiento de la práctica traductora a partir del análisis de versiones traducidas fue una de las actividades que preponderó, digamos, en el grupo de los profesores. Eso fue notable, me sorprendió. Bien. No lo esperaba. La B de ventaja de traducción en el aula. Eso también. Bueno, en fin. Y las conclusiones que saco, bueno, un poco le puse este título porque ahí es a donde llegué después de esta experiencia. Primero la experiencia de enseñar y la experiencia de venida en caso de estudio, cuando empecé a contabilizar y a sistematizar datos de gestión de la información y de resultados de desempeño de los asistentes al curso. La cuestión esta, me puse a pensar en el concepto de teorías viajeras, porque es el que de alguna manera explica el concepto de teorías viajeras de Edward Said, ¿no? Pero quiero decir, de ahí lo tomo, pero es una obviedad, pero quiero decir cómo este concepto aplica al tipo de desplazamiento epistémico que ha ocurrido a la hora de elegir un cuerpo de documentación que nutra un lugar del decir que estaba desierto, como el desierto fuera del valle, el desierto que rodea el valle. Así yo iba a dictar el curso y iba pasando antes de Villa Regina y yo decía cómo el entorno se va mimetizando, ¿no es cierto?, con los estados de la mente, ¿viste? Me iba sintiendo así yo. Y después la cuestión de las apropiaciones que se hacen de las teorías, porque claro, las teorías se fagocitan con fines instrumentales, por esto que yo les decía, porque hay mucho escrito, no sé, yo les puedo dar, hay libros que salen por Comares, ¿vieron Comares, la editorial de Granada? Bueno, que acá llegan unos precios altísimos, pero llegan. Hay muchísimo hecho acerca de esto, la lengua inglesa o las lenguas extranjeras aplicadas a la traducción, hay mucho escrito, pero claro, aplicado a experiencias locales, hiperlocales, como debe ser, por otra parte, por esto que yo les decía acerca de la naturaleza de la didáctica. Fue interesante ver el ejercicio de apropiaciones que se hacía acerca de esto, para que fuera verdaderamente rentable la exposición a ese cuerpo de documentación, porque si no, los que asistían al curso se convertían en meras cajas de resonancia de los contenidos de la documentación. Pero a mí no me interesaba eso, ¿comprenden? Porque eso no significa nada, eso no era útil. Era así, simplemente yo podía evaluar si habían leído el texto, pero eso no me interesa. Yo lo que quiero es que se lo apropien y que signifique para las experiencias y las necesidades que ellos tenían, estos asistentes tenían. Después la cuestión de cómo se programa el uso de los bienes, de los bienes simbólicos, digo, ¿no es cierto? Y es algo que a mí desde esta mera periferia siempre me preocupa, es los avatares en la circulación de los materiales, porque, ¿saben? Estos cursos son, o estos cursos, esta propuesta de curso fue dictable, y uno dice fue dictable a partir, o sea, sí, es dictable como en cualquier evento en el que uno genera conocimiento a partir de una selección y un recorte de quién instrumenta, ¿verdad?, el curso. Y eso es cierto, pero también a partir de los materiales que tenemos disponibles. Y saben ustedes que Argentina, en relación con los estudios de la traducción, sufre, padece de esto, ¿no es cierto? O sea, el azar en la circulación de los materiales y el devenir en la circulación de los materiales en gran medida tiene que ver con las posiciones ancilares que ocupamos en el artefacto productor de teoría a nivel internacional. No es solo eso, es mucho más profundo y complejo que eso. Pero ese es un tema lindo para el próximo Ateneo, Betty. ¿La notaste? Bien, vamos ahí. Y el otro, la alfabetización traductora, que fue en el último DITRAT que se hizo en julio, ¿vieron? En Barcelona, que lo hizo Hurtado Alvir, el grupo, ¿no? De ella, Pacte. Bueno, fue este el tema, la alfabetización traductora. Y que es uno de los temas más álgidos en este momento, ¿saben dónde? En Dinamarca, porque están revisando también los planes de estudio en Dinamarca. Y también tienen los mismos problemas que nosotros. Los alumnos escriben con el brazo roto, dicen los daneses. Escriben en su propia lengua con el brazo roto. O sea, escriben en su propia lengua con problemas. Tienen eso, ¿no? Acerca de la alfabetización traductora, entonces yo lo que les quería decir es que pensemos, ¿no?, en estos nuevos espacios, en estos espacios pioneros, nobles que se están abriendo, ¿qué implica la alfabetización traductora? ¿Qué es lo que a un traductor hay que enseñarle? ¿Y cómo se modifica con este ingreso, con este enter que se le da al estudio de la lengua en función de las necesidades de traducir? ¿Qué lugar tiene esto y cómo se modifica la noción de competencia traductora? Yo recuerdo haber escuchado que a la hora de corregir un ejercicio de traducción había que corregir cómo se efectuaba la traducción y no los errores de lengua. O sea, los errores de lengua van por otro lado, pero no se computan igual. Este es el régimen funcionalista. Eso es lo que plantea el funcionalismo alemán nordeano. ¿De acuerdo? Pero claro, eso es posible en otro contexto, en el que el dominio de la lengua extranjera o el mismo en el dominio de la lengua propia tienen otros niveles de desempeño, o sea, hablando idealmente, ¿no es cierto? Y otra vez volvemos al principio, se trata de experiencias estadísticamente fundadas, pero en poblaciones que tienen características muy importantes. Entonces el problema de la replicación de los modelos persiste. Después, cuestiones relacionadas con lo que en castellano, Pacte ha tenido mucha responsabilidad en que se haya difundido así esta frase, ejercicio instruccional, que es instructional competence, es competencia de enseñanza sería, ¿no? Competencia de enseñanza traductora. Todos estos giros y novedades que se están produciendo en la formación de los traductores, de alguna manera también impactan acerca de cómo ¿Qué tiene que aprender acerca de lo que es formarse como traductor, el que se forma como traductor? ¿Se comprende? Porque parecería que lo que está ingresando a la escena, digamos, es el hecho de que la didáctica de la traducción debiera ser un espacio curricular. O sea, aquel que se forma en un traductorado debiera también tener un espacio de formación en el que reflexione acerca de cómo se forma, ¿se comprende? Porque si no después, claro, bueno, vaya a enseñar y lo hace pésimamente, pero claro, si es que no es profesor de traducción, ¿comprenden? O sea, es traductor, nada más, a secas. Entonces, ese es un problema. ¿Vieron? ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo lo hicieron siempre? Y si no se plantea algo diferente, o si en la estructura de cátedra no es posible hacer algo diferente, ¿vieron? La estructura de cátedra, también eso tiene mucho que ver. Y bueno, nada, y el concepto de competencias como última cuestión, ¿no? Pero eso ya lo dije anteriormente. Bueno, yo lo que quería decirles también, les dejo acá, esto es un extractito de un artículo que saqué, que se llama, le hace un guiño a Descriptive Translation Studies and Beyond, ¿no? De Turi, y puse Moving Beyond in Translation Studies, ¿qué decir acerca del concepto de competencia y qué es el concepto de competencia entonces? Porque parecería que desde la teoría del conocimiento el concepto de competencia es aporético, es eso que no es, porque cuando lo definimos ya deja de ser, es algo más, ¿vieron? Por eso los modelos se superan continuamente y Amparo Hurtado Alvir está todo el tiempo con esas fichitas contabilizando y tratando de definir, etcétera, porque claro, es propio de la clase de trabajo que ella hace, ¿no? Bueno, esta es la bibliografía, la que di en el curso y un poco la que me permitió a mí, mediante el trabajo de los asistentes al curso, sacar los resultados que les mostré, sistematizados, eso. Bueno, y eso es todo. Muchas gracias.
Muchas gracias, María Inés.